Señores consejeros, luego del corte intermedio vamos a continuar con las entrevistas personales correspondientes al concurso de juez de ejecución de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Le pedimos que ingrese al doctor Trillo Quiroga. ¿Cómo andamos?
Todo bien.
Esta etapa del concurso tiene que ver con... Puede haber, los consejeros pueden hacer alguna pregunta que tiene que ver con el aspecto técnico, jurídico, pero en realidad está destinada a indagar el perfil. ¿Sí? Para el cargo y demás. Contanos actualmente dónde trabajás y cuál ha sido la motivación para presentarte para este cargo.
Bueno, antes que nada, buenos días a todos los señores consejeros, señor presidente del consejo. Yo trabajo en Caleta Olivia, soy secretario de un juzgado civil y comercial. Ya hace 6 años que soy secretario en ese juzgado. En Caleta funcionan 2 juzgados civiles y comerciales. Al no haber juzgados de ejecución, la competencia de los juzgados de ejecución pertenece a los juzgados civiles y comerciales. La motivación que hace a que yo me presente al concurso de juzgado de ejecución de Comodoro es porque realmente es un deseo que tengo hace mucho tiempo de ser juez. Me vengo preparando hace muchísimo tiempo, estudiando, haciendo la experiencia que se necesita para este tipo de cargo. Por eso entiendo que tengo los conocimientos, la experiencia indicada y conozco el juzgado desde adentro y la función. Sé la importancia de la función del juez y la responsabilidad que eso implica. Y bueno, decirles que es un deseo enorme que tengo. La materia es la que vengo trabajando hace mucho tiempo, no solo como secretario, sino también como empleado. Fui empleado en primer lugar del juzgado civil y comercial número 1 y después del juzgado civil y comercial número 2, donde ahí fui designado como secretario. La designación consistió en una terna que elevó el juez de ese juzgado, que me conocía por haber trabajado conmigo en la subrogancia de la jueza del juzgado número 1. Y en ese conocimiento que tenía de mí, decidió elevar una terna junto con 2 profesionales más al Tribunal Superior. En Santa Cruz no hay un examen en sí, sino que es un coloquio, entrevista que te hace el Tribunal Superior. Luego de esa entrevista, el Tribunal se inclinó por mí y bueno, por eso ejerzo ese cargo ya hace casi 6 años, como le decía. Antes de ingresar en el Poder Judicial también trabajé como abogado en Comodoro. Yo estudié en Comodoro Rivadavia, soy alumno de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, así que estoy muy agradecido de esa ciudad. Y también trabajé como profesional en un estudio jurídico cuyo titular del estudio es agente fiscal de AFIP, por lo que también vengo desde el momento que me recibí en esta línea, ¿no?
¿Quién era el doctor?
El doctor De Brito, Pablo De Brito. Yo trabajé con él los 2 primeros años de ejercicio de la profesión y en el último año, además de las ejecuciones fiscales que tenía él, teníamos juicios ejecutivos, sucesiones, desalojos, más o menos el estudio se dedicaba a ese tipo de competencia. En el último año fui contratado por la Municipalidad de Sarmiento para llevar adelante la ejecución de tributos también, así que conozco el trabajo desde afuera también como abogado particular. Y bueno, en el 2010 se dio la oportunidad de mudarnos a Caleta Olivia, ingresar en la justicia, y una decisión que tomé con mi esposa. Nos mudamos a Caleta por una cuestión profesional, siempre con la idea de volver a Comodoro, porque bueno, mi mujer es de allá y yo la verdad le tengo mucho cariño a la ciudad, y ahora se presentó esta oportunidad y realmente entiendo que tengo los conocimientos. Como les decía, también conozco el cargo desde muy cerca porque trabajo con un juez que ya está hace mucho tiempo en ese cargo y me ha brindado también toda la experiencia y todo el manejo que se necesita en un juzgado. tengo la experiencia de manejar empleados también. El cargo de secretario es muy importante saber manejar un grupo de personas. Entonces todo eso hace a la motivación, creo yo, de por qué me presento.
Señor consejeros.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
Una aclaración. Me dijiste como trabajás para la justicia de Santa Cruz, te mudaste a Caleta Libia.
Sí.
Pero vos vivís en Radatili.
Sí. El año pasado decidimos por una cuestión familiar irnos a Radatili, pensando en la educación de mis hijas. Tengo dos hijas chiquitas y la verdad que confiamos mucho en la educación que hay en Chubut y por eso decidimos mudarnos a Radatili. Radatili está a 40 minutos de Caleta. Yo viajo todos los días, hago ese viaje y la verdad hoy las distancias son relativas. En ciudades grandes a veces uno hace un recorrido también grande para viajar a su trabajo.
Lo que tiene bueno es la ruta, ¿no? Está buenísimo.
La ruta tiene un condimento extra, pero bueno, en sí son viajando a una velocidad prudente, en 40, 45 minutos llegás, es muy poco. Lo bueno de Radatili es que no tengo que salir de Comodoro, todo ese trayecto que por ahí es
No, lo que quería aclarar es que estás viviendo en Radatili, cerca de la función que...
Sí, ya estoy mudado, o sea, nos mudamos el año pasado, y bueno, una cuestión también de que justo se dio la oportunidad, y bueno, por supuesto, que suma, ¿no?
De ganar tendría los 40 minutos, pero en sentido inverso.
Claro, sí,
por otro lado,
tengo bueno, amigos que trabajan en la justicia, que viven también en Radatili, y me dicen, mirá, es lo mismo, así que
claro.
La entrada a esa hora es muy similar en cuanto al tiempo, así que...
Sí, doctor, buenos días.
Buenos días.
Usted en sus antecedentes acompañó que está cursando una maestría o que ya la finalizó, una maestría en Derecho Procesal.
Sí.
¿En qué estado se encuentra?
Sí, bueno, con motivo del juzgado en el cual yo ejerzo, es un juzgado multifuero. No solo tenemos la competencia de los juzgados de ejecuciones, que tiene juicios ejecutivos, sucesiones, desalojo, además tenemos daños y perjuicios y también hacemos laboral. Yo creo que decidí empezar esa maestría. Es una maestría en Derecho Procesal que se da en la Universidad Nacional de Rosario, a cargo del profesor Alvarado Belloso, es uno de los procesalistas, creo yo, de mayor nivel que tenemos en el país, junto con Arashi, Peirano. Y bueno, esa maestría la decidí cursarla porque creo que es fundamental tener, aparte del conocimiento que uno tiene de trabajar todos los días en el juzgado, es bueno también tener la base teórica, ¿no? Y al ser un juzgado de tantos fueros, de tantos procesos, la base del proceso creo que es fundamental y conocer cada uno de los procesos es importantísimo. También el estado en que está la maestría, yo la culminé ya el año pasado y también cursé las materias correlativas del doctorado en Derecho también en la Universidad Nacional de Rosario. Lo que resta es presentar ambas tesis, la tesis de maestría y la tesis doctoral, que en este momento estoy trabajando en eso.
¿Cuáles serían los temas elegidos para las tesis?
Para la tesis de maestría elegí las resoluciones inapelables en el proceso civil y estoy trabajando en particularmente en la caducidad de instancia y en la inapelabilidad de ciertas resoluciones, entre ellas la inapelabilidad de la caducidad de instancia, ¿no? Cuando es rechazada.
Los proveídos de pruebas.
Y los proveídos de pruebas, claro, la idea es trabajar cada una de las resoluciones que tenemos en el Código Procesal que son inapelables y buscar el fundamento que tiene el legislador del por qué cada una de las resoluciones inapelables. Yo entiendo que la de cuestiones probatorias está justificada, son cuestiones que se pueden ver en segunda instancia. pero el rechazo de la caducidad de instancia cuando lo que está en juego es el derecho subjetivo, es decir, si hay una prescripción, por ejemplo, de la acción, esa caducidad de instancia no solo está infringiendo una cuestión procesal, sino un derecho de fondo que estaríamos vulnerando, ¿no? No sé si se entiende, es algo un poco técnico. Así que esa es la idea. Y la tesis doctoral todavía no la empecé, porque tengo que aprobar primero la tesis de maestría, pero creo que va por el tema del fraude procesal, es algo que me interesa y me quisiera estudiar eso.
Bien, gracias.
Gracias, consejero Ortegui.
Buen día.
Buen día, doctor.
Doctor, ¿usted en qué fecha fue examinado por el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz para el cargo que actualmente ocupa?
Yo fui examinado a fines del 2000, no, perdón, en febrero del 2013, y el cargo salió en marzo, fue muy...
¿Recuerda quiénes la integraron, quiénes lo examinaron?
Sí, estaba la doctora Clara Salazar, que falleció. Estaba el doctor Enrique Peretti. También estaba integrada por la doctora Mercado. Y el doctor Mariani. Sí. Estaban. Esos son los que integraban el máximo tribunal de la provincia.
Sí, conozco algunos, bueno, algunos están fallecidos, pero conozco algunos de ellos, en el caso fundamentalmente de
la doctora Salazar.
La doctora Clarita.
Clarita, sí.
¿Cuánto tiempo trabajó usted con Debrito en la profesión, ¿no?
En la profesión trabajé dos años litigando como abogado independiente, y bueno, los casos que le mencionaba.
Sí, sí.
El último año fue que, además de trabajar en el estudio, yo viajaba a Sarmiento con motivo del contrato que tenía con la municipalidad de las ejecuciones de impuestos.
¿Nunca se le dio por el automovilismo?
No.
Sí, porque viajar a Sarmiento y viajar a Caleta,
sí,
hay que aprender a manejarlo.
Sí, sí. Vengo de abuelo corredor, pero no me da para la velocidad, no me gusta. Pero bueno.
¿Cuánto tiempo hace que usted vive en
En diciembre del año pasado?
Ajá. Y eso ha decidido con su esposa, decía.
Hemos decidido con mi mujer, ella es de Radatili, y una cuestión familiar básicamente, de educación de nuestras hijas.
Siempre tiene razón ella.
Sí, 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 mi amor.
No, gracias. No.
Buen día, doctor.
Buen día, doctor.
No, soy representante popular.
¿Qué tal? No, perdón.
Soy uno de los que no somos lego en la materia, por eso mis preguntas van a estar dirigidas a un tema más más ciudadano, no tan técnico. Preguntarle qué opina sobre las relaciones que debe tener un juez con su comunidad a través de la prensa, a través de las organizaciones.
Bien.
¿Qué piensa sobre la imagen que hay de la justicia de alguna manera en la sociedad? No voy a juzgar si está bien o está mal, sino ¿qué opinión tiene usted?
Bien. Yo creo que la tendencia actual es, o lo que la sociedad básicamente le reclama a la justicia, es un juez más cercano a, como usted dice, ¿no?, a la sociedad. Que no solo se exprese por sus sentencias, ¿no?, y un juez más cercano al proceso. Creo que esa es la tendencia y son los lineamientos que vienen con el nuevo Código Civil y Comercial y con los nuevos códigos procesales que han sido modificados en gran cantidad de las provincias, ¿no? Un juez más cercano al proceso, que esté presente en las audiencias y que tenga el conocimiento directo, ¿no?, de cómo se produce el proceso, y no solo al momento de sentenciar enterarse de cómo viene, sobre todo los jueces de primera instancia, ¿no? Y respecto a la imagen que tiene la sociedad, en gran parte creo yo que es por decisiones judiciales que toman tanta relevancia y que son las conocidas, pero uno conoce a través de los medios de comunicación las decisiones más polémicas y por eso creo que tenemos esa imagen, pero como en cualquier profesión, uno puede ir a un buen mecánico y o caer en un mal mecánico y después, no, todos los mecánicos, no sé, pero yo creo que también contamos con un excelente juez y fallos, la verdad, muy destacables y a lo mejor no son tan conocidos.
Gracias.
Bueno. Gracias, consejero Williams.
Sí, doctor, usted dijo que había ejercido la profesión en un estudio jurídico. Y bueno, yo soy consejero por los abogados de esta circunscripción judicial de Trelew y siempre abogo a que los jueces previo a la magistratura deben o deberían haber pasado por la matrícula, ¿no?
Sí.
Por eso quisiera que me comentara cuál era su trabajo
en el estudio
como en el ejercicio del real de la abogacía.
Bien.
Me van a matar los colegas.
No,
está judicial.
Nosotros bueno. Hacemos un ejercicio irreal de la abogacía.
Claro.
Eso quiere decir.
No. Abogado es. Uno va a la facultad, le dan el título de abogado.
Quedó claro.
Hay que caminar.
Exactamente.
Usted hace un ejercicio real, nosotros un ejercicio irreal.
Mis colegas femeninas me van a apoyar.
Sí. Yo me recibí en diciembre del 2007 y comencé a trabajar con el doctor De Brito los primeros meses del 2008. Todavía no tenía la colegiación que fue a mediados, del 2008. Hasta que no tuve la firma, digamos que trabajaba en el estudio haciendo los escritos con él, una manera de una especie de profesor. Uno sale de la facultad con toda esa información y después volcarla a la profesión a veces es difícil, ¿no? Entonces él me ayudó muchísimo, la verdad que estoy muy agradecido del doctor De Brito. Entonces trabajaba en el estudio mientras él trabajaba en la FIP, también atendía clientes. Él llegaba al estudio a la tarde y bueno, ahí yo le comentaba cómo había sido la mañana en tribunales, el tema de ir a ver las causas, digamos, la típica ficha, la triple firma que decimos, fecha, firma y la triple F que le dicen, foja, fecha y firma, ¿no? Foja tanto, fecha y quién firmó, y bueno, además del proveído, no olvidarse nunca la 3F, me decía. Entonces, eso cuando comencé los primeros meses, una vez que ya tomé carrera, ya los casos los empecé a tomar yo y una vez que ya tenía la colegiación, directamente él me dio vía libre, vos usá el estudio como si fuera tuyo y metele para adelante que tenés muchísimo futuro, me decía. Bueno, entonces, la idea fue sumar casos, empecé a sumar casos míos y lo llevé adelante. Después se dio la oportunidad de trabajar con la Municipalidad de Sarmiento y bueno, también iba, viajaba. La verdad que fue unos años sacrificados, pero aprendí muchísimo en la profesión de afuera. Uno aprende a valerse por sí mismo y adquiere una seguridad distinta que al estar adentro, ¿no? No todos los meses se cobra lo mismo, un mes puede estar muy bien, otro mes puede decaer. Yo no trabajaba con un sueldo fijo para el doctor De Brito, sino que... Y ese era mi sustento, obviamente que también era ayudado por mis padres, pero me sirvió para comprar mi primer terreno en Comodoro. Después lo vendí y compramos en Caleta cuando nos mudamos allá, hicimos nuestra casa. Así que estoy muy agradecido de la profesión. Muy agradecido, la verdad que encantado. Y bueno, los casos que teníamos eran esos, básicamente.
Está bien, ejecuciones. Está bien, agradezco. Una sugerencia, si accede al cargo de juez,
sí,
se olvide de los abogados que están del otro lado.
No, no. La verdad que tengo muy buena relación con los abogados de afuera. Muchos me conocen, los abogados de Comodoro que litigan en Caleta, me conocen de haberme visto en los tribunales.
Está bien, tenga en cuenta que esto está siendo grabado, así que se lo podemos recordar.
Por supuesto.
Bueno, muchas gracias.
No nos olvide, tampoco los recuerde, digamos.
Claro.
Directamente considere como que no están.
Claro.
Sí. Buen día, doctor. No sé si me ve,
sí.
Estoy lejos y en un nuevo perfil más mesurado. Sí. Ya casi no hablo, ya casi no respiro.
Sí.
Mi nombre es Oscar Mazzari, yo soy representante por los empleados judiciales, al igual que los populares, Lego, no poseo título de abogado. Y precisamente trabajo en un juzgado de ejecución hace 33 años. O sea, en realidad, menos 13 años en el juzgado de ejecución y el resto un juzgado civil que se convirtió en ejecución.
Bien.
Esperando jubilarme en 2 años.
Bien.
La pregunta es, no sé quién está diciendo bien ahí.
Yo, perdón.
El postulante.
Sí. No, bien porque se jubila, felicito.
Bien porque se jubila.
La verdad que, como soy de los consejeros, siempre molestarme. No, la pregunta que quería hacer es, no sé si usted se interiorizó o consultó ante el Superior Tribunal de Justicia, pero este cargo de juez de ejecución 3 vendría a dar inicio a la reforma procesal,
sí,
y con formación de una oficina judicial civil, ¿sí?, donde es creado el juzgado sin personal. ¿Usted tiene algún tipo de experiencia así en juzgados con esta estructura, o sea, sin estructura de personal, usando la estructura de otros juzgados todos juntos tipo oficina? ¿O cómo piensa que va a poder, no sé, incluso le podríamos consultar al doctor Donet si estaba avanzado en el tema, si va a conformarse ese juzgado con secretario? Tengo entendido que ni secretario ni nada, solamente el juez en la oficina judicial con los otros dos juzgados de ejecución, los juzgados civiles, el juzgado laboral, el juzgado de familia, y como utilizando todo el personal de esos juzgados.
Sí. Sí, me interioricé en el tema la semana pasada, el martes pasado, tuve una entrevista con el doctor Roliño, que es el juez a cargo.
Mi juez.
Ah.
¿No lo vio al juzgado?
No, ¿fue la semana pasada?
El martes.
Y estuve, yo estaba así.
Justo el martes estuve al juzgado.
Pero como estoy siempre trabajando, ¿sí?
Claro.
Y soy justo un perfil bajo, se agacha siempre escribiendo.
Sí. El martes pasado aproveché que era el cumpleaños de Caleta Olivia y nosotros no trabajamos, así que con anticipación le solicité entrevista y muy amablemente el doctor me la concedió. Ya me conocía porque fue profesor mío de la facultad, ya él es docente hace muchísimo tiempo en la Universidad de San Juan Bosco. Y estuvimos charlando sobre este tema, más o menos me indicó las estadísticas del juzgado, la cantidad de expedientes que ingresan, cómo es el sistema de compensación de causas que tienen, y me comentó la idea de que tiene el máximo tribunal, y la idea es de traer un nuevo juez de ejecución con esta estructura. Además me comentó que el Poder Judicial está también trabajando, perdón, la legislatura está trabajando sobre la reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial, a lo cual yo le comenté que en Santa Cruz hace un par de años tuvimos la reforma del Código de Procedimiento, vino el doctor Arasi a capacitarnos. Es un código procesal nuevo, mixto, que tiene un poco de procedimiento escrito y un poco de oralidad, ¿no? Y en competencia de ejecuciones incorpora el procedimiento monitorio. Entonces ya hace 2 años que estamos trabajando con ese tipo de proceso. Es un proceso más ágil donde básicamente el juez hace el estudio del título al igual que lo hace en el juicio ejecutivo común, nada más que en vez de dictar el auto de solvendo, que es la intimación de pago, el juez en el proceso monitorio dicta una sentencia que se confirma una vez vencidos los 5 días para oponer excepciones. Esa es la diferencia. En vez de un mandamiento de intimación de pago, sale una cédula de notificación y le otorga los 5 días al demandado para que oponga excepciones. Si no lo pone, vencido el tiempo, adquiere firmeza esa sentencia monitoria. Entonces vengo trabajando ya con ese proceso nuevo. Nos han capacitado en oralidad, porque también las audiencias en caleta son grabadas y filmadas. Entonces también le comenté cómo se trabajaba al doctor Roliño, y la verdad que le gustó la idea de ese nuevo código. Y en cuanto a la oficina judicial y a la pregunta que usted me decía de trabajar con personal variado, me tocó este último tiempo en Santa Cruz, venimos con una serie de protestas, entiendo yo, justas, por los empleados judiciales. Están en todo su derecho a reclamar su...
Siempre son justas.
Sí, verdad. Sí, pues no, la verdad que, por supuesto, y a su vez no... Normalmente los aumentos que ganan los empleados también los vemos reflejados nosotros, así que eternamente agradecidos también. Entonces, con el tema de trabajar con poco personal, de alguna manera forzadamente me tocó un día llegar al juzgado y tener uno o dos empleados, que yo le digo mis soldados, uno o dos soldados, de golpe vienen todos los de mi secretaría y están todos y así. Entonces uno se va adaptando a trabajar de esa manera. Y yo creo que lo importante es la organización, y creo que la oficina judicial lo que tiende es eso, organizar la firma del juez, la agenda del juez, y en cuanto a los procesos que se ven en un juzgado de ejecución, no hay tanto contacto directo del juez con lo fáctico, ¿no? Porque en los procesos de ejecución o sucesiones son muy similares todos. Básicamente lo que estudia el juez es el título y cómo viene lo procesal, ¿no? Entonces, si un día me toca firmar causas de otro juez o que pertenecen a otro juzgado y tener que compartirnos de alguna manera los expedientes, yo creo que no tendría ningún inconveniente.
Bueno, le agradezco la respuesta. Espero que los otros jueces que están en esta sala sean tan agradecidos como usted a la lucha de los empleados judiciales. Y como dijo
le recuerdo su nuevo perfil, Mazzari, que no era que usted ya lo habla.
Y como dijo el doctor Maglione, que él pidió que no se olvide de los abogados, yo le pido que no se olvide del empleado judicial. No. Y si necesita un prosecretario.
También fui empleado antes de ser secretario, fui empleado, así que no, jamás.
Bueno, auspicia este segmento, bolsa de trabajo. ¿Está Mazzari o seguimos? ¿Ya está? Bueno.
Bueno, ¿cómo era el auspicio?
Bolsa de trabajo.
Bueno, también, Sí, se va a encontrar, esto es más que nada una aclaración, se va a encontrar con un respaldo sindical que no es tal, porque como el devenir del crecimiento del Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura y el permanente trabajo que se está haciendo para agilizar los trámites judiciales, en cuanto a lo de los empleados, no es tanto como lo quisieron asustar recién.
Claro.
Porque como están enganchados con los sueldos de los jueces, entonces claro, tiene solucionado el problema. Sí. Ese no es problema sindical. Claro. Ese quería hacer declaración. Así que va a cobrar cuando cobramos nosotros.
Doctor, una pregunta más respecto del juicio monitorio. Que también acá en Chubut hay alguna idea de,
sí,
tal vez de implementación.
Sí.
tuvo muchas causas con nulidades respecto a los juicios monitorios allá en Santa Cruz.
Es lo que, una de las preguntas que le hicimos a Araci cuando nos vino a capacitar fue esa, y la verdad que la experiencia fue todo lo contrario, porque no tuvimos nulidades ni en notificaciones ni nulidades en la sentencia. Estadísticamente los procesos ejecutivos en la gran mayoría el demandado no se presenta, y las veces que se presenta y plantea excepciones generalmente es en tiempo, o sea que no la verdad que no tuvimos.
Y otra consulta respecto del juicio monitorio, que por lo menos yo que ejerzo la profesión, sí, es lo que más me preocupa. Usted sabe el volumen de causas que hay en Comodoro, sí, ejecutivos, sí, bancos, ejecuciones fiscales, financieras, y esto requiere de un análisis exhaustivo del juez, porque el primer prohibido es una sentencia.
Sí.
¿Usted cómo encararía ese análisis? Digamos, ¿lo haría personal, lo delegaría y luego lo controlaría? Porque el volumen es profuso.
Sí, es muy importante contar con un profesional. En mi caso, en el juzgado, elaboro yo el proyecto de los monitorios, sobre todo cuando viene algo que normalmente decimos, mira, viene medio raro, donde lo pasan a mí. Después sí, contamos con los que en los juzgados dicen, bueno, viene de plancha, un pagaré en el común, tiene todos los requisitos, bueno, lo hace algún letrado o algún profesional que ya esté en el tema, y nosotros controlamos los montos. Obviamente que eso, cuando pasa previo a la firma, hay un triple control: el control que hace, bueno, está elaborado, el control que hace el jefe de despacho, el control que hace el secretario y por último el juez, o sea que pasa por varias manos, ¿no? Yo creo que la forma de implementar eso sería la misma, ¿no? Aquellas cuestiones que por ahí siempre le remarco a los empleados: más vale preguntar y que me molesten todas las veces que sea necesario a cometer un error en este tipo de casos, ¿no?
Eventualmente puede ser un problema mayúsculo. Si
puede ser un problema mayúsculo. Sí,
digamos,
sí.
Con un
lo mismo sucede.
No analizado,
claro, realmente. Por supuesto. Lo mismo sucede en el proceso ejecutivo común. A veces se libra el mandamiento de intimación de pago y no fue analizado el documento, ¿no? Eso pasaba también en el otro proceso. Y después fue en el juez a dictar la interlocutoria. Y se dio cuenta que no debía haber mandado a llevar adelante la ejecución o a intimar de pago, ¿no? Así que siempre es importante.
Gracias.
Mientras alguno piensa, algún consejero piensa alguna pregunta más. Usted tiene, digamos, estuve comentando, charlando con el doctor Roliño, más allá de que ahora no está el proceso monitorio en Chubut, digamos.
Sí.
¿Cómo se imagina el funcionamiento del juzgado con en las condiciones en las cuales el foro se encuentra ahora? Digo, es un juzgado de competencia extraña.
Sí.
Porque tiene competencia en juicios ejecutivos, que es una carga de trabajo
enorme,
en cantidad importante, ¿sí? Como decía la consejera de los TEI. Pero a su vez tiene procesos universales.
Sí.
Tiene concursos, sucesiones. Después tiene otras complejidades, como que está más ágil, pero bueno, eso no forma parte de la competencia del juzgado.
Bueno,
¿y eso cómo lo imagina?
Respecto al proceso monitorio, agiliza mucho el proceso, porque primero el abogado se evita confeccionar el mandamiento de intimación de pago y después solicitar la sentencia, abrevia el plazo. Sabemos que el mandamiento va a la oficina de mandamientos.
Uh-huh.
El abogado tiene que solicitar un turno.
¿Pero usted dice que esto está en condiciones de ser operativo en Chubut ya?
Yo creo que sí.
O sea, ¿sin necesidad de modificar ninguna norma?
No. Ah, no. Requiere la modificación del código, obviamente.
La legislativa. Sí. Pero
sí,
no,
sí.
Dejando de lado el procedimiento monitorio, vamos a lo que existe hoy. Digamos, hoy ahí está el mandamiento.
Sí, no, hoy se debe hacer de esta manera. No hay
¿Cómo? A ver, es un cargo de juez que no habría planta de personal, no se sabe si secretario.
El doctor Roliño me manifestó que el trabajo en el juzgado, en ambos juzgados de ejecución, en cuanto a la gran cantidad de causas que entran, él me decía que entraban 3.500 causas por año. Es uno de los juzgados, los dos son los juzgados que más recaudan en tasa de justicia. Van creo que punteros en recaudación de tasa. Y mucho tiene que ver con esta gran cantidad de causas que ingresan, lo que son juicios ejecutivos. En cuanto a cómo se debería implementar este nuevo juez, yo creo que con los empleados que tienen ambos juzgados podría funcionar, y es lo que él también de alguna manera me indicó. Hay un grupo de trabajo muy bueno y se está trabajando de una manera... hay una logística implementada que está aceitada, y lo que sí le daría a ambos juzgados es una firma más y un control más, ¿no? No solo está circunscripto a dos jueces, sino un juez más que revise todo, y con esa planta de empleados creo que podría funcionar muy bien, ¿no? También serviría por el tema de las licencias. Sumar una firma más siempre es importante. Creo que en sede penal pasó algo, o está pasando algo similar, al haber tantos jueces de garantía, se agiliza también.
No sé si tanto. La parte de la agilidad no sé.
Sí, y creo que la oficina judicial lo está manejando muy bien. Los comentarios que he recibido de profesionales que trabajan de manera independiente eran positivos.
O sea, digamos, lo que se imagina es una estructura de tres jueces
trabajando con
la misma planta de personal, que eso
sí, podría ser posible, seguro.
Claro, sí, eso igual no, ya eso creo yo que va a depender de decisiones de superintendencia, toma la cámara, se estructura, pero usted se imagina eso, o sea.
Por lo que los comentarios que he recibido, y también la información que me dio el doctor y lo que han dicho acá, que la idea es esa, creo que sí, podría funcionar perfectamente.
Digamos, con el único juez de ejecución que tomó contacto es con el doctor Roliño.
Sí, tuve, realmente no sabía cuánto me iba a llevar la entrevista con el doctor, por eso, y corto tiempo, yo no... Normalmente no me pido licencia, entonces aproveché ese día de que era feriado en Caleta para viajar y poder verlo al doctor. Sí, solo con él tuve contacto.
Señoras consejeras, ¿alguna pregunta más para el doctor Grillo? Bueno, a ver, existe la posibilidad que liberemos esto a continuación, así que por las dudas que hace.
Bueno,
muchísimas gracias. Le decimos que pase al doctor Iglesias. Continuamos. No le explico, digamos, esa etapa en que consiste, porque ya
la conozco.
Ya la conoce, así que. Y también nos hemos visto este año. Sí, el pleno es el mismo. Así que. A ver, cuéntenos qué cambió de la última vez que nos encontramos hasta acá, en lugar de reiterar las preguntas,
doctor. Está bien. ¿Qué cambió en cuanto a mi, mi situación personal
o laboral?
No, mi situación, está bien. Mi situación laboral no cambió. Actualmente sigo desempeñando el cargo de funcionaria de fiscalía, como ya les he contado en la anterior oportunidad. Y mi motivación sigue siendo la misma, como les conté en aquella oportunidad también. Yo he litigado en mis comienzos en la profesión independiente, en el fuero civil y comercial, muchos años, llevando, en ambos estudios, tanto en el estudio del doctor Carlos Juric como en el estudio del doctor Oscar Rearte, juicios ejecutivos, ejecuciones fiscales. En el estudio del doctor Juric llevábamos ejecuciones fiscales, pero que tramitaban en el fuero federal, que eran las ejecuciones de... los juicios de apremio de las obras sociales de sindicales, sí, que es un procedimiento muy similar a la ejecución fiscal que tramita en provincia también. También procedimientos como, bueno, sucesiones, que había bastantes sucesiones en trámite, llevábamos, y bueno, desalojos en menor cantidad, pero bueno, tuve, digamos, la experiencia de litigar desde afuera, desde la profesión independiente, y bueno, y posteriormente en el año 2009 ingresé como secretaria de refuerzo en el juzgado del doctor Gustavo Toquier, y estuve allí por un plazo de 2 años, o sea que vi, digamos, las dos caras de la moneda, si se quiere, de los procedimientos, del lado del abogado, digamos, el trabajo del abogado, y también el trabajo de detrás del mostrador, ¿no? El trabajo interno del juzgado, todo el procedimiento aceitado que tiene un juzgado en cuanto a los procesos ejecutivos, desalojos, concursos y quiebras, y bueno, y las sucesiones también. Mi motivación, bueno, personal, sigue siendo, bueno, mi preferencia por ese fuero, ¿no? Siempre me gustó y bueno, y me gustaría volver, digamos, a ejercer en ese ámbito.
Señores consejeros, nosotros, mientras nos vimos en agosto en Puerto Madryn y anteriormente en Trelew, ¿puede ser?
No, anteriormente...
En agosto en Puerto Madryn, recuerdo. Sí. ¿En Trelew?
En Comodoro el año pasado. Fue el primer llamado concurso. En Trelew... No recuerdo en Trelew haber rendido.
No. En Puerto Madryn.
En Puerto Madryn fue. Sí, en Puerto Madryn. En Puerto Madryn, sí. Sí, en el Hotel Península, tal cual. Sí.
¿Puedo preguntar?
Sí, consejero, disculpe. Lo que pasa es que Matavi ya confunde la ciudad de los hoteles.
No, le pedí autorización.
No, por favor, consejero.
Doctora, ¿cuánto tiempo trabajó en la profesión con el doctor Rearte y cuánto tiempo trabajó con el doctor Filipe?
Primero trabajé con el doctor Julich cuando, bueno, me recibí desde el año 2003, me recibí, sí, fines del 2003 y comienzos del 2004 ya, yo estaba trabajando en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Comodoro, como empleada administrativa, y cuando me recibí renuncié a dicho cargo y ingresé a la profesión independiente en el estudio del doctor Carlos Julich. Él por ese entonces era interventor del puerto de Comodoro Rivadavia, así que yo prácticamente llevé adelante el estudio jurídico de él, ¿sí? Con mi poca experiencia en los comienzos, él, bueno, me guiaba y demás, y bueno, después ya a los pocos meses yo llevé adelante el estudio, empecé a llevarlo ahí. Eso fue hasta el año 2007, si no me equivoco, sí. Fue hasta el 2007. Y después, desde el 2007 hasta el 2009, trabajé en el estudio del doctor Oscar Rearte.
¿En la calle de Saavedra?
En la calle de Saavedra, sí. Saavedra y Ameguino, creo que es en la esquina.
Sí,
al lado de la UOCA.
No hablemos de la calidad profesional y personal de ambos colegas.
Uh-huh. Aprendí mucho de ambos.
Claro, ¿qué fue lo que aprendió más de uno o menos del otro? O, indistintamente, sin entrar en cantidad, ¿no es cierto?
Sí.
En calidad, ¿qué es lo que ha recogido como experiencia?
Bueno, como experiencia, en cuanto a cantidad y variedad, digamos, de trámites y de procesos, aprendí más en el estudio del doctor Jurich. Porque, como le decía, llevábamos... digamos, trámites de competencia provincial y federal también. Yo incluso viajaba a la ciudad de Sarmiento a hacer procuración en juicios laborales que teníamos allí y algunos sucesorios también. También viajaba a la ciudad de Caleta Olivia a hacer procuración, porque también teníamos trámites, procesos en trámite ahí en ese juzgado, e incluso al juzgado de Pico Truncado. Hasta allí llegaba a hacer procuración. Y la variedad, como le digo, de los procesos era más en el estudio de Jurich que de Rearte. Digamos mucho, bueno, abogados de los sindicatos, de UOCRA, también del sindicato gastronómico, y bueno, además de los juicios laborales, llamamos muchos juicios de
procesos sumarios, ¿sí?, de daños y perjuicios, sea por accidentes de trabajo, algunos de malas praxis, juicios ejecutivos, bueno, y las ejecuciones por apremio que derivaban de, bueno, de las obras sociales de los sindicatos también, y bueno, sucesiones muchas igual. Sí, sí.
Es decir, que con el doctor Real se trabajaba más sobre las cuestiones que venían de la cuestión bancaria, ¿no?
Claro, tal vez yo lo ayudaba así con los juicios que él tenía, bueno, del mismo banco, en algunas oportunidades, y bueno, y también allí fue, digamos, llevando mis propios casos, sí, de mis clientes que ya tenía, digamos, del estudio anterior, y bueno, y de la división de cartera de clientes que hicimos con el doctor Juric, yo me llevé muchas causas, entonces llevé muchas causas propias.
En definitiva, en algún momento también defendía cuestiones del Estado.
Sí.
Sobre el banco.
Sí, sí.
Ahora,
sí.
¿Qué le ocurrió para él salir del sector civil y comercial y la fiscalía?
Fue algo que me costó decidirme, porque yo jamás había litigado en el fuero penal y no me veía, de hecho, litigando en el fuero penal. Fue una cuestión de, bueno, había terminado mi contrato como secretaria de refuerzo en el juzgado del doctor Toquier y ya llevaba 2 meses, digamos, y no, digamos, tenía que reincorporarme en el estudio del doctor Rearte, que me esperaba con los brazos abiertos, no había ningún inconveniente, y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o no? Ya me había acostumbrado, digamos, a trabajar en justicia, si se quiere, ¿sí? Me gustaba todo ese procedimiento. Y bueno, y recibí el llamado de una amiga que trabajaba con el doctor Cretón, el fiscal Marcelo Cretón, y me planteó la oportunidad de trabajar como abogada contratada en la fiscalía, y bueno, que podía probar unos meses, 1, 2 o 3 meses, y ver si realmente me gustaba el procedimiento penal, si me encontraba cómoda con el trabajo, si yo servía también, digamos, a esos fines. Y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no?
Pero no la convenció.
Pero no estaba muy convencida cuando ingresé.
Por eso
no.
Vuelve.
No estaba muy convencida. Y bueno, ahora sí, digamos, me gusta el procedimiento, pero si tengo que elegir, prefiero el civil. O sea, digamos que como que me tira un poquito más.
Sí. Gracias.
Buen día, doctora.
Buenos días.
La pregunta como representante popular, la que le he hecho a otros postulantes, es preguntarle qué opina, cómo debe ser la relación de un juez con su comunidad, con la prensa, con los empleados. ¿Qué piensa sobre esto, no? Sobre la imagen de la justicia también, se ajusta o no se ajusta la imagen que la sociedad tiene. Preguntarle qué piensa usted.
Bueno, yo creo que la imagen que tiene la comunidad de la justicia no es muy positiva. Creo que, bueno, hubo, de hecho, sobre todo en el fuero penal, creo que el doctor sabe de lo que hablo, tenemos muchos casos mediáticos en los cuales, bueno, la comunidad no está de acuerdo con las sentencias, por ahí hay cuestiones técnico-legales que si bien la gente no entiende, pero bueno, los resultados no son los que se esperan, ¿no? Con los hechos, bueno, sin ir más lejos, hace poco yo intervine en un caso de violencia de género, porque la agencia en la que me desempeño es la Agencia de Violencia Familiar, y tuvimos un hecho realmente muy brutal, ¿sí? Una víctima, una mujer que había sido víctima de violencia física por parte de su pareja, Y uno veía las fotos y era impresionante y era tremendo realmente, pero digamos, nosotros tenemos que circunscribirnos a las pruebas que tenemos, y teníamos un examen médico, teníamos una historia clínica que nos indicaba que se trataba de lesiones leves, lamentablemente. Y bueno, y fue muy cuestionado el hecho de que se había calificado como lesiones leves, pero digamos, explicarle también a la gente, a los medios, que digamos la calificación que hacemos al principio del proceso penal es provisoria, sí, que eso va mutando, digamos, con el correr de la investigación. Bueno, fue difícil, ¿no? Fue una tarea que, bueno, que hizo en este caso mi jefa, la fiscal, la doctora María Laura Blanco, y bueno, y explicarles que con el correr del tiempo, si quedaban secuelas y demás, las lesiones pasaban a calificarse de graves y demás. Yo entiendo que el contacto que tiene que tener un juez, tanto penal o civil, en este caso con la prensa, debe ser, digamos, de manera fluida. Creo que el acceso a la información tiene que ser viable en este caso, ¿no? La información es pública, al fin y al cabo los procedimientos de información es pública, si es en cuanto se trata de estadísticas y demás, y no aportar información en particular de las partes, creo que es posible.
Lo justo y
sería positivo, sí. Sí,
doctora, el juzgado al cual usted aspira a ser titular es un juzgado nuevo que se inicia, pero tiene ribetes muy importantes y hasta conflictivos relacionados con concursos, con quiebras. Y digo esto porque no en esta circunscripción, pero sí en la circunscripción de Puerto Madryn, el juzgado de ejecución ha tenido que intervenir en procesos de concursos muy 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 conflictivos en cuanto a conflictos de trabajadores, ¿no? El caso Alpesca, el caso Arengus, no sé si usted tiene conocimiento, donde el juez, en definitiva, el juez de ejecución y no un juez laboral, ha tenido que intervenir en este conflicto. Y hasta en forma personal lo ha hecho en alguna oportunidad el titular de ese juzgado de Puerto Madryn. Por eso, acá en esta entrevista personal se busca también ese perfil de juez, es decir, el juez que dé respuesta a la comunidad, no solamente a través de sus sentencias, sino que a veces cuando un trabajador se queda, o varios, en el caso de Arengu y de Alpes, que eran muchos, se quedan sin trabajo o ven en peligro su fuente laboral, y bueno, ellos recurren al juez. Quien tiene la causa la tiene un juez de ejecución. Y no le digo en esta oportunidad, pero sí en otras, los jueces estaban detrás de sus escritorios, y bueno, y los trabajadores se tuvieron que manifestar en las calles y no, digamos, no tuvieron ese acceso a la justicia que se debería tener, ¿no? Por eso queremos saber cuál es su perfil en este sentido. Sí, hay cuestiones muy 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 pesadas a veces en este tipo de fueros relacionados con los conflictos que se están viviendo, ¿no? Que se han vivido en los últimos años y que se están viviendo en estos momentos. Por eso queremos de alguna manera saber el perfil suyo para intervenir, ya sea en lo personal, es decir, sacándonos la toga del juez, siempre, ¿no es cierto?, con el respeto de la investidura del juez, pero dando soluciones a veces, no a través de la sentencia, sino a través de una simple audiencia, con un grupo de trabajadores o que han sido afectados en este sentido.
Entonces, claro. Esa es la usted se refiere, digamos, al rol del juez, no tan jurídico-legal, sino también desde el punto de vista humano, si se quiere, ¿sí? Yo creo que, bueno, en estos casos de concursos y quiebras, bueno, los más afectados, además de los acreedores, son los trabajadores mismos de la empresa. Yo creo que por algo son, bueno, también con sus créditos privilegiados. Y creo que sí, que en estos casos, bueno, como el caso de Alpesca, que fue muy resonante, yo creo que sí, es llegar a la gente, digamos, citarlos a una audiencia, como usted dice, y de alguna manera tranquilizarlos, creo que es necesario, ¿sí? Humanizar de alguna manera el proceso, porque no son solo números, y trabajo que tiene que hacer un contador como el síndico, sino que creo que también hay cuestiones humanas, ¿no? De relaciones humanas que hay que aceitar por alguna manera y llevarle a la gente un poco de tranquilidad en cuanto a, bueno, que sus salarios van a ser abonados, más allá de que bueno, tienen preferencia por los últimos 6 meses y demás, tratar de darles una respuesta en cuanto a que la solución prontamente llegará. Creo que sí que es necesario por ahí, aunque no esté estipulado una audiencia, supóngase con los trabajadores de la empresa, pero digamos que es una potestad que tiene el juez que puede hacerlo de todos modos.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más, señores consejeros?
Siguiendo con el hilo de la interrogación del doctor Maglione, que fue muy oportuna, evidentemente que en el fuero, en este fuero al cual usted hoy está concursando, la conflictividad en ese sentido ha llevado, es decir, la inestabilidad o cambio, no quiero hacer ningún análisis político, pero de la producción, de la industria en nuestro país, está creando precisamente este tipo de conflictos, como bien como lo relataba el doctor Maglione. Es decir, ¿a usted le parece que es preferible que el juez dé razones jurídicas fundamentales o se comprometa a cogestionar alguna solución que sin dinero no? Esto es una cuestión de, hablando mal y pronto, cuestión de plata. O la buena indemnización o la reactivación. En ese sentido, más que comprometerla en una opinión, creo que no se puede hablar lo que yo digo, o puede decir pienso distinto. Creo que hay que tener mucho cuidado qué es lo que va a decir el juez, cómo se va a dirigir a ese sector castigado, y qué es lo que recibe la sociedad. Y esto pasa en todos los fueros. Hoy se está aparecieron nuevos delitos, o algunos pueden decir que no, que antes no se denunciaban, pero evidentemente que la irrupción en la sociedad argentina de la droga, del alcohol, de lo que vale todo, que hoy lo tenemos a Martín arriba, y resulta que a la semana decimos este es un vendepatria, ¿qué es eso? Estamos con una sociedad complicada. Le vuelvo a repetir para hacerlo sencillo, usted tiene que hablar con la sociedad. Es decir, la sociedad debe recibir que el juez está, que la justicia está. Después van a decir toda la justicia, ¿no? Pero que la justicia está. Ahora, este compromiso para una cogestión, para un sector, en este caso, lastimosamente son los hogares obreros, o dar una ubicación como para que la gente sienta de que por qué el juez actúa de esa manera.
Yo creo que, por un lado, dar explicaciones de el por qué, bueno, uno actúa de esa manera y explicar que se está actuando en el momento que se está interviniendo en tal caso y cuál es el procedimiento a seguir. Yo creo que dejar en claro el procedimiento legal también vale. Y por otra parte, bueno, compromiso, yo creo que comprometerse en la medida de sus posibilidades, el juez tampoco puede asegurar un resultado, ¿no? Más en un concurso preventivo, yo creo que de tomar las riendas, no puede asegurar un resultado. También está la posibilidad, bueno, de los trabajadores de formar la cooperativa de trabajo y tratar de salvar la empresa, eso también es otra posibilidad, que es algo que se puede alentar, ¿no? También, o darles como una opción. Yo creo que sí, pero no asegurar un resultado, sí comprometerse y llevar adelante una gestión, yo creo que sí.
O proponerle
esto de formar una cooperativa de trabajo, yo creo que sí, una opción válida.
Nada más, gracias.
¿Algún consejero más? Bueno, ahora, doctora, yo para pronosticar el futuro no ha sido bueno hasta así. Le dije al doctor Tricio Quiroga que espere, ¿sí? Bueno. Ahora hacemos la entrevista del doctor Galíndez y definimos a ver si esto lo podemos deliberar ahora o si no, seguro a las 15 horas, que es la otra deliberación el otro concurso que estábamos tomando, ¿sí? Pero bueno, esperen un minutito la entrevista, y ahí lo definimos después que termine la entrevista del doctor Galín.
Listo, muy bien.
Te agradecemos. Hacemos pasar al doctor Galíndez. Continuamos, señores consejeros.
Doctor.
Esta es la etapa del concurso en la cual, si bien puede haber alguna pregunta de índole jurídico, técnico-jurídico, se indaga más en el perfil, digamos, en el perfil para el cargo, en aspectos de la vida profesional y digamos, incluso personal, ¿sí? Así que cuéntenos, digamos, ¿cuál fue la motivación para presentarse a este concurso?
Bueno, buenos días. ¿Qué tal? La motivación, hay dos etapas de la motivación. Una, al momento de anotarme, de escribirme, o previa al momento de anotarme y escribirme, y una motivación posterior. La primera motivación tiene que ver, que es profesional, principalmente profesional, y creo que la posibilidad de acceder al cargo de juez pasa por un crecimiento profesional. Yo estoy muy orgulloso de ser auxiliar de justicia. La verdad que ejerzo mi profesión, y gracias a mi profesión mi familia y yo no nos falta nada, pero también es cierto que tengo buen diálogo con los jueces. Y buen diálogo significa que puedo hablar de manera profesional con ellos, con varios de ellos, no con todos. Y bueno, entonces la motivación tiene que ver con creer que puedo pasar de ser auxiliar de justicia, abogado particular, a ser quien dirige el proceso. Esa motivación de índole profesional fue surgiendo a partir del hecho de que me siento muy cómodo yendo a tribunales. Intento ir de manera programada para no ir, como quien dice, pudiéndolo evitar, porque yo tengo la suerte de dirigir mi propio estudio jurídico, que con el paso de los años ha podido mejorar a partir de estar muy presente. Y bueno, ir todos los días a tribunales y tener ese contacto fluido con los magistrados y con los magistrados y con la mesa de entrada. El juzgado no es el magistrado solamente, sino que el juzgado es el equipo. Siento que la motivación crece también por la buena relación que existe con, mayormente donde yo ejerzo con habitualidad, que es en los juzgados de ejecución. También ejerzo en los juzgados civiles y tengo buena actividad, pero en los últimos años, por distintos motivos, ejerzo en la justicia, en los juzgados de ejecución. Esa es una motivación profesional. También hay motivaciones personales. Pero también, después de haberme anotado, lo cual fue algo que hace muchos años tenía ganas, pero no podía, por cuestiones de la vida, no podía, porque yo sé que hay que presentarse a un concurso haciendo un esfuerzo previo importante que demanda mucho tiempo. Y entonces la verdad que, más allá de que desde el año 99 más o menos que estuve por primera vez en contacto con el Poder Judicial en Sarmiento, después por cuestiones de trabajo no pude proyectar esta motivación o esta vocación. Pero después de anotarme, noté de parte de los jueces algo que me sorprendió. Creo que no está mal decir los nombres. El doctor Rolino, que es el juez de ejecución número 2, cuando se enteró de esto, yo no tengo una relación personal con él de ninguna manera, pero sí una relación de habitualidad donde en algunas instancias particulares he podido comunicarme de manera directa con él. Y él fue quien de alguna manera hoy se usa la palabra coachar, pero me ofreció, especialmente porque yo sé que él es docente en concursos y quiebras, así que estuve con él. Luego también en lo que se llaman reuniones, con él estuve en su juzgado, después en lo que son reuniones circunstanciales de pasillo estuve con el doctor Manuel Pizdiez, con quien me une una relación de trabajo preexistente, no quiero profundizar más, pero también esto fue muy motivante, como lo mismo pasó con la doctora Pacheco, en la oportunidad de estar en una audiencia, nos quedamos charlando. Entonces también hay una motivación de integrarse en un equipo de trabajo donde las subrogancias son parte de una necesidad dentro del Poder Judicial. Muchas veces pasa que los jueces, como cualquier empleado o funcionario, no pueden cumplir directamente con sus funciones y, al menos en Comodoro, la subrogancia es algo que resulta diario y también la posibilidad de tener de trabajar en el fuero civil de manera diaria y de poder tener esta relación con los jueces que se han expresado positivamente y han estimulado este momento, también es parte de la motivación que hoy siento. O sea que hay una motivación inicial, que es la que lleva a la toma de decisión, y una motivación que tiene que ver con lo que pasó después de la inscripción, y eso creo que es por eso divido como en dos etapas. Y en lo personal también hay cosas, pero no sé si a eso iba la pregunta motivacional, pero también hay...
Perfecto.
Hay motivaciones personales.
Perfecto. A eso iba la pregunta. Ahora vamos a ver qué otra cosa le pregunto. Señor consejero.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Dos preguntas.
Sí, por favor.
Veo que en alguna etapa de su actividad profesional se dedicó a la docencia en dos cátedras, en el régimen jurídico de los recursos naturales y el derecho administrativo.
Así fue.
Y luego dejó la docencia. Me gustaría preguntarle el motivo por el cual se alejó de la docencia.
Mire, eso fue en el año 2001. En ese momento el Consejo Deliberante me convocó para que sea asesor legal del Consejo Deliberante. Pero aparte, debo ser muy honesto, ir a dar clases no es solamente transmitir o intercambiar conocimiento, sino que es muy parecido a lo que pasa para este examen. Hay que estar, hay que estudiar, y el feedback, el ida y vuelta que uno tiene con el alumno, lleva tiempo. Y la verdad que, yo provengo de una familia donde nunca me faltó nada, pero el desarrollo mío dependía de mí, y yo tengo hijos. En aquel momento tenía una sola hija, ahora tengo tres. Y la verdad que tenía daba dos materias, y los docentes eran muy buenos, pero si bien yo tenía, era jefe de trabajos prácticos, en realidad en aquel momento éramos escuela de derecho aún, se dividían las horas entre los dos que estábamos. Entonces yo dije, voy a dejar unos años, y esos años, hoy parece mentira que haya pasado tanto tiempo, pero aprovechando su pregunta, yo sé que el ejercicio de la magistratura me permitiría volver a dar clases. Y dar clases, en mi experiencia, es una de las actividades más satisfactorias desde el punto de vista profesional. Me gusta, y en efecto, en el ejercicio cotidiano, yo lo hago en el estudio, hay gente más joven que yo dirijo el estudio y también trabajo a la par de ellos, no es que dirijo y me quedo en la oficina. Y lo hago permanentemente, así que el motivo fue ese, la necesidad de tener más tiempo para la actividad profesional.
Bien, y una segunda pregunta. Acá figura que usted fue o sigue siendo el asesor legal de CAMEDA,
sí,
que es Cannabis Medicinal Argentina, y que tiene varios trabajos publicados y conferencias dictadas. Me gustaría brevemente, nos indique cuál fue su función.
Sigue siendo mi función. Sí, yo voy a ser bien breve. En el año 2000, dentro del ejercicio profesional, la discapacidad, que ayer justo la nombré en oportunidad del examen, hablé de la mejora de la cuota de la discapacidad que tiene el heredero con discapacidad. Y para mí era significativo porque... también el tema de discapacidad me realiza profesionalmente. La discapacidad, ayudar, y es algo que, más allá de que genera ingresos, provoca una realización personal, porque la gente con discapacidad no está en condiciones como creo que todos nosotros para realizarse. En esa situación he tenido algunos, antes del 2016, he tenido varios juicios en la Justicia Federal, algunos de ellos muy difíciles y salieron bien, no solamente contra las obras sociales, sino también con las privadas, sino también con el PAMI, etcétera. A partir de eso va una persona a consultarme, su nombre es Carola Pedraza, y tenía una hija que tiene síndrome de Dravet, que es un síndrome que en Estados Unidos se empezó a tratar con aceite de cannabis. Entonces ella me plantea dos opciones. Ella me pregunta opciones. Yo le dije que en el estudio habitualmente hacíamos acciones de amparo, que en el marco de la discapacidad esto podía prosperar, o había una segunda opción, que era intentar la primera ley de cannabis medicinal en Argentina. Pero que yo solo como abogado no tenía el interés legítimo para hacerlo, pero que ella le garantizaba la continuidad del tratamiento de su hija. La verdad no me pudo pagar, pero gané con creces porque no lo hice. Hago cosas por dinero, casi todo es por dinero en mi oficina porque yo vivo de eso y mi familia también. Pero en este caso, brevemente, empecé ese camino. Tuvimos la primera ley en la República Argentina, o sea, Chubut hizo punta. Luego fui invitado al Senado Nacional a exponer en otros ámbitos que no sé si vienen tanto al caso, pero me ha permitido proyectarme junto con Carola y después solo. Y CAMEDA es una organización que estaba luchando, empujando. La presidenta de CAMEDA tiene una hija con una patología, falleció el año pasado, una hija con una patología, es médica, y el marido también. Y había un abogado que es muy bueno, uno de los líderes de pensamiento penal, y yo era como un colaborador. Entonces, transcurrió el tiempo, los acompañé cuando nos encontramos en el Senado y en algunos lugares donde expusimos. Y un día, el año pasado, yo escribía, me pedían que escriba porque les dije que me gustaba escribir. Y así fue como me pidieron si yo podía ser asesor legal de la institución, que no tenían plata, pero que íbamos a buscar la forma, y yo acepté. Entonces yo voy con cierta frecuencia, tengo una hija que está estudiando Derecho en Buenos Aires, ahora se recibe, por lo cual intento ir uno o dos días, no todos los meses, por una cuestión de tiempo y presupuestaria, tengo dos hijos más, pero ese es un poco el camino, así que, y la verdad que es una gran realización personal, y yo sé que una de las cosas en el caso de ser juez, que ya le avisé a ella, no iba a poder seguir sosteniendo, era esta situación, porque si bien la justicia tiene muchos beneficios, también hay ciertas restricciones que uno tiene que saber que tiene, y eso es ejercicio de la profesión y yo no lo podría hacer, pero capaz de dar clases, hacer talleres, escribir un libro, sería parte de un proyecto a futuro, pero esa es la síntesis y hasta el día de hoy sigo en esa función.
Gracias, consejero de Instagram.
Perdón, y el día 14 estábamos invitados a una actividad en Madrid, que viene el tema de cannabis medicinal a Madrid, y me invitó la Asociación de Pensamiento Civil, y bueno, viene el caso, quedé que confirmaba después de la sesión.
¿Qué tal, doctor?
Hola, doctor. Bien, doctor.
El juzgado al cual usted aspira es un juzgado, es un juzgado nuevo, que recién se inicia, y probablemente tenga causas muy importantes que no solamente hacen a la ejecución sino a lo que son los procesos de concursos y quiebras. En este marco nosotros buscamos aquí en este consejo el perfil del juez relacionado principalmente con estas cuestiones por la experiencia que hay en otras jurisdicciones cuando hubo concursos o quiebras de este tipo de procesos donde el juez de ejecución tuvo que intervenir hasta en conflictos laborales, porque saben bien que los principales acreedores en este tipo de procesos son los trabajadores, y a veces cuando ven peligrar su fuente laboral o cuando ya está en crisis su cuestión laboral, ellos recurren a la justicia, no es la justicia, o quieren recurrir a la justicia, y en forma personal. Le cuento por la experiencia que yo he vivido en esta jurisdicción, acá en Trelew y Puerto Madryn, ¿no? Como causas como la Alpesca, como Arengus, donde el juez de ejecución ha tenido que intervenir hasta en forma personal digo, no a través de los escritos ni con la toga del juez, sino como persona humana, atendiendo a los trabajadores, atendiendo el conflicto, y a veces se le da solución con la sola presencia del juez que los escucha, ¿no? Por eso queremos saber nosotros cuál es el perfil suyo relacionado con esta cuestión, relacionado con una cuestión social, con una cuestión humana, que hace, que haría, mejor dicho, a la función si usted accede al cargo de juez.
Bueno, yo creo que cada pregunta que ustedes me realizan es una oportunidad que yo tengo para hablar de mi perfil. Entonces quería hacerle un breve comentario. Cuando vi el tema de concursos y quiebras, y la verdad es un tema muy interesante y tiene una profunda injerencia social, fui a buscar los concursos y quiebras que se estaban desarrollando y fui a la Cámara a pedir las estadísticas. Por supuesto que me dijeron, ¿para qué quiere las estadísticas? Y le di la explicación, quiero conocer la realidad. El último concurso preventivo que se presentó en Comodoro fue el año pasado. Tengo la carátula porque me dieron este listado, que es DCI sobre concurso. En este caso, en el 2018, por lo menos hasta los últimos días, no se presentó ningún concurso y quiebra. ¿Qué quiero decir con esto? Y yo dije, ¿por qué no se presentaron en Comodoro? Y yo entiendo que, si bien hay muchas pymes, en Comodoro, como en muchos lugares, la reputación frente a los concursos o del comerciante o de la persona física hay como un poco de prejuicios a concursar. Yo creo que puede ser una buena herramienta, pero también hay muchas empresas que tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, empresas de mucha envergadura que están domiciliadas allá. Esto es una pequeña introducción y tengo el listado, bueno, lo tengo en el auto y la Cámara me facilitó. Entonces yo quería ver el criterio del juzgado en un concurso pequeño, en un acuerdo. Ese era el objetivo, tener ese ejercicio. Igual me ha tocado asesorar situaciones, pero no es el caso. Ahora, en lo particular de la intervención del juez. En concursos y quiebras, el acercamiento del juez es muy importante por la naturaleza que tiene esta materia, porque el juez de concursos y quiebras no es un juez que se rige exclusivamente por el principio dispositivo. Cuando el ordenamiento jurídico crea esta respuesta ante la insolvencia, también da un juez que tiene muchísimas facultades que van mucho más allá del mero proceso donde las partes son las que impulsan. O sea que, desde el punto de vista social, creo que es la función del juez, independientemente de que sea yo quien sea finalmente elegido o no. Creo que la función del juez es estar personalmente involucrado. ¿Pero por qué? Porque, y también tomar decisiones que tienen que ver con proponer mediaciones, utilizar las resoluciones alternativas de conflicto, porque en definitiva, la última finalidad de la administración de justicia es resolver este tipo de situaciones. Y el juez es, no digo un bálsamo, pero no es lo mismo que una situación conflictiva la atienda un funcionario, por más que sea muy capaz, a que el juez, que realmente no solamente tiene la autoridad desde el punto de vista objetivo, sino que también la emana ante las personas con las que se encuentran. Este es un ejemplo que siempre doy, que doy regularmente en el estudio. Entonces, yo creo que es fundamental la participación directa en concursos, en quiebras y en otros conflictos que mediante la intervención del juez se pueden solucionar. Y quisiera hacer un paralelismo. A veces hay sucesiones donde la sola presencia del juez, porque ahí viene, y en este caso hago un paralelismo porque se trata de situaciones materiales, y capaz que el problema no era profundo, de fondo, sino que muchas veces la subjetividad de las personas termina dándole una dimensión al problema mucho mayor. Entonces, por esos motivos creo que, estoy dispuesto a poner el cuerpo y el conocimiento en pos de situaciones como la que usted me pregunta. Y lo puedo respaldar con antecedentes en el ejercicio de mi profesión. La pregunta que me hicieron, a mí me... tuve dudas en el momento porque decía, me van a vincular al consumo de marihuana y me genera un descrédito profesional. Pues dije, tuve que sopesar las cosas y me expuse con este tema y al final terminó siendo muy positivo para mí como profesional. O sea que creo que el 51% de los problemas se resuelve cuando uno pone la cara. Y mucho más si es juez y está investido del poder de la magistratura, ¿no?
Gracias. Una última pregunta.
Sí, por favor.
¿Usted tiene algún otro tipo de... Si bien ya... poco lo explayó, ¿tiene algún otro tipo de actividad social aparte del ejercicio de la profesión?
Sí. Yo desde que tengo 8 años estoy involucrado al rugby y bueno, y tengo mucho apego a esa actividad, pero la verdad mi vida social transcurre mucho por mi club y tengo dos padres que son, los dos tienen más de 70 años y son muy lúcidos y esa hoy es mi vida social. Tengo 47 años, jugué al rugby hasta los 39, que sufrí una lesión muy complicada que no valía la pena recuperar, así que esa es mi otra vida social. Y después participo mucho en lo que es la colegiatura. En eso sí tengo, pero no es vida social, es vida profesional con otras cuestiones, o sea, no es estrictamente lo social, entendido como actividades que van más allá de lo profesional. En efecto, en el 2015 nos presentamos con compañeros que me honraron mucho que hayan aceptado primero estar juntos en una lista y después que me hayan pedido que yo sea candidato a presidente. Entre ellos está el doctor Corchuelo Blasco, que fue candidato a vicepresidente, el doctor Eduardo Conde, que hoy es diputado, y en el 2015 nos presentamos y la gente, los colegas no nos eligieron, pero dijimos lo que teníamos que decir y la verdad que no dijimos, tenemos estos valores, pero si no nos gustan los cambiamos. Dijimos lo que consideramos que había que decir, independientemente que a algunos les parecía que podían no ser apropiados. En efecto, ganó gente muy joven, nosotros nos llegamos apenas a superar el 30% en dos listas, o sea que un poquito más, pero nos ganaron muy bien, y capaz que eso es lo que tenía que pasar. Había gente joven que realmente yo veía las reuniones, el jueves estuve en la reunión del Colegio de Abogados, así que esto puede ser social, pero yo lo veo más en el ámbito de mi vida profesional que lo social, pero no... He perdido la vida social, no salgo de noche, pero porque al otro día a las 7 de la mañana tengo un despertador de un año y medio.
Está bien, sí. ¿Se entiende? Le entiendo, no, una aclaración nada más. Me refería a lo social, es decir, fuera de la profesión. Sería una actividad política institucional, si se quiere, que hace también a una actividad social, digamos, dentro de la comunidad.
Claro.
A eso me refería. También es una actividad social participar en los colegios de abogados, en los clubes de fútbol, de rugby. Religiosa, lo que fuese.
Yo cumplí años el 20 de octubre y la verdad no me gustan mucho las celebraciones, no sé por qué, pero no me gusta. Y entonces, como mi familia quería celebrar, fuimos mis padres, mi familia, y le dije que hagamos un asado en el club el 20 de octubre, y fuimos al club y estuve hasta las 6, 7 de la tarde, y fue muy social porque se enteraron, porque pusieron en los grupos, yo dije voy a llevar algo de comida de más, y bueno, y eso significó algo muy social porque creo que hacía años que no me saludaba tanta gente por mi cumpleaños. Esto fue ahora el 20 de octubre. Sí. A usted.
Hola, ¿qué tal, Martín?
Hola, Martina.
No sé si estás al tanto de algún tipo de proyecto en el cual para los juicios ejecutivos se aplicaría el modelo del juicio monitorio.
Sí, estoy al tanto.
Y veamos, ¿qué opinión te merece? ¿Qué, digamos, brevemente, pros y contras que le ves?
¿Eso de brevemente quiere decir que hablo mucho?
No, pero digamos, porque es una cuestión bastante jurídica y para que el resto...
Bueno. Lo simplifique. El proceso monitorio no es ninguna novedad. Es algo. Primero sí, quiero decirte, estoy inscripto, primero porque me considero curioso, estoy inscripto en Justicia 2020. Y cuando te inscribís en Justicia 2020, lo que hacen es invitarte a todas las actividades, por supuesto, te mandan invitaciones para que vayas a Buenos Aires como si te quedase a la vuelta, pero en Justicia 2020 se está apostando mucho a esto del proceso monitorio. El proceso monitorio, para decirlo brevemente, y compararlo con algo, lo puedo comparar quizás con el proceso concursal, donde uno de los primeros pronunciamientos que hace el juez es dictar una sentencia. El proceso monitorio tiene que ver con que se modifican las características contradictorias donde en el proceso ejecutivo, vamos a simplificar un proceso ejecutivo, ejecuto un cheque. Yo ejecuto un cheque, me presento a ejecutar el cheque, lo primero que hace el juez no es decirle ok al cheque, lo primero que hace el juez es invitarle a que la otra parte oponga sus excepciones. El proceso monitorio cambia esta lógica contradictoria y lo que hace es, directamente, una vez que el juez recibe este documento que tiene la virtualidad ejecutiva, lo que hace es aprobar este documento y transforma este documento en una sentencia. Esa sentencia, en términos técnicos, es una sentencia, y esa sentencia se notifica al deudor, quien tiene 5 días en donde se aplica el... estoy haciendo bien. Tiene 5 días en donde se aplica el proceso monitorio para oponerse o aceptar esta instancia monitoria. ¿Esto qué ha significado en las experiencias que todavía nosotros no tenemos? La simplificación del proceso y que se hayan acelerado los trámites de naturaleza ejecutiva. ¿Y por qué creo, adelanto mi opinión, creo que puede ser positivo, que es un buen cambio cultural? Y te digo por qué. Primero, por una cuestión objetiva. Se han resuelto mucho más rápido más temas. Y hay una gran experiencia en Alemania con el proceso monitorio. Y también creo que el proceso ejecutivo, ¿por qué se hace? Pensemos en la naturaleza del proceso ejecutivo. ¿Para qué se hace? Se hace justamente para que ciertos documentos que contienen una cantidad líquida o fácilmente liquidable se cobren rápido. Entonces, me parece que es un... Quiero ser breve, perdóname, pero podríamos charlar, estoy muy interesado en el proceso monitorio, muy interesado en la oralidad y muy interesado en la justicia de ejecución. Pero aparte, se reduce la necesidad de tiempo físico que le tenés que poner a resolver un tema. O sea que se resuelve más rápido, con menos gente afectada a esta situación, y creo que alcanzás la finalidad de la ejecución y de la propia administración de justicia, que es resolver cuanto antes los problemas que se someten a la jurisdicción.
Bien. Y la evaluación previa del documento en el volumen, ¿quién, digamos, te parece cómo debería encararse esa evaluación previa? Porque el primer prohibido es una sentencia, ¿no? Bueno, entonces,
te cuento cómo hacen en Chile. En Chile la estructura del proceso es monitorio. En Río Negro la estructura del proceso es monitorio. En Mendoza, la estructura del proceso es monitorio. ¿Cómo están resolviendo en Chile, que es donde vi mayores avances? Con un formulario. Entonces, si bien hay un control del documento que lo hace, no lo hace directamente el juez, lo hace generalmente alguien que tenga funciones más administrativas, pero se hace la presentación del título conjuntamente con un formulario que podés descargar online y que facilita mucho la presentación del proceso monitorio. Por supuesto que hay que, como se controla un oficio o como se controla cualquier documento, debe tener un examen riguroso. Y también lo que se está pensando con la creación de la oficina judicial es que este tipo de trámite que tiene un corte no es la decisión del juez evaluando cuál debe ser una solución aplicando el derecho de manera razonable. Esto tiene que ver con controlar administrativamente un documento, y se está pensando que este tipo de actividades pueden también realizarse por la oficina judicial no penal. Es una buena opción que se plantea. ¿Para qué? Para que el juez se dedique efectivamente a resolver y no muchas veces a llevar adelante tareas de tipo administrativo. ¿Está bien ahí?
Perfecto, gracias.
Gracias.
Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo crees que tiene que ser la relación de un juez con su sociedad, con su comunidad? ¿Y cómo tiene que ser con la prensa? Y además, ¿qué opinas sobre la imagen que la sociedad se hace o tiene del servicio de justicia?
Bien. Bueno, voy en el orden donde como formulé las preguntas. Históricamente la gente utiliza la metáfora para comunicarse. Y el otro día estaba hablando con el doctor Rolino. No es que hablo siempre con él, pero en oportunidad de esto me parecía bueno. La palabra admiración es un poco grande, pero sí siento un gran respeto, porque en las grandes diferencias que hemos podido tener siempre ha sido muy perceptivo de la necesidad de intervenir él. Y yo creo que el juez debe relacionarse utilizando toda la estructura que tiene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la estructura del juez? El juez tiene auxiliares. Tiene que ser muy ágil en utilizar la estructura de los auxiliares. Y los abogados somos auxiliares. Entonces, quisiera contestar con esta... porque no sé si esto va a ser una buena respuesta en cuanto a lo que se espera, pero yo creo que el juez debe entender que en el principio dispositivo, que no es lo mismo que hace un juez penal, el principio dispositivo son las partes las que impulsan. Entonces, es muy bueno escuchar. Pero no la escucha comprometida, sino la escucha activa, porque mucho del trabajo lo termina haciendo el auxiliar de justicia. En este tipo de procesos, el abogado, cuando vos tenés una buena relación, una relación fluida, una relación donde vos preparás a un equipo para que tenga una escucha activa, respetuosa, activa, marcando las diferencias que pueden haber por los roles, me parece que es cuando mejor podés llevar adelante tu rol de juez. O sea, el código procesal equipara a los jueces, a los abogados y a los jueces en cuanto a consideración y respeto. Y yo, nunca fui juez. Y la verdad que no he sentido, más que todo ahora que soy más grande, con la posibilidad de transformar este postulado teórico en una realidad. Y si fuera juez, lo voy a seguir haciendo, o sea, lo estoy haciendo ahora desde un lugar, y si fuera juez lo voy a seguir haciendo desde el otro lugar, porque creo en el diálogo y creo que la posibilidad de interactuar termina dando resultados. Esto es un trabajo. No hay que dejar que el ego domine las situaciones. Hay que saber que la humildad es amiga no digo la verdad, pero sí de llegar a la solución. Entonces creo que hay que actuar con humildad, con autoridad y respetando también los intereses que uno tiene en juego. Eso es desde el punto de vista de cómo imagino yo el rol del juez, como para redondear. La imagen que tiene la gente de los jueces, esa fue la pregunta del servicio. Yo creo que en algún punto está sobrevaluado el rol de la justicia, en muchos casos está sobrevaluado el rol de la justicia y se le exige mucho. Creo que, y eso me pasa en el estudio, hay gente que te voy a dar ejemplos que es bastante fácil de entender, sufre un perjuicio y cree que ganando un juicio se salva. Entonces después la frustración de no poder obtener lo que en su inconsciente estaba termina siendo un demérito hacia los que ejercen el rol de la justicia. Eso pasa mucho, hubo tal situación, y también pasa con las cuestiones penales. Ayer estuvimos conversando sobre cuál es la significancia de la justicia penal, y a veces hay tragedias y a la gente le cuesta entender que ciertas tragedias no van a terminar con la condena por la estructura que tenemos de la ley, no van a terminar con una condena de prisión efectiva para quien pudo haber tenido responsabilidad. Entonces van a la justicia civil. Y muchas veces lo que quieren es otra cosa y la justicia no se lo puede dar. Entonces creo que hay una imagen de la justicia que no es buena en algún aspecto y que puede tener que ver con que la justicia debe mejorar. Yo creo que la justicia debe mejorar. No puedo opinar de la justicia penal porque sería... es muy especial la justicia penal. Yo trabajé los primeros años de Comodoro con el doctor Caviglia, que actualmente es juez penal, y sé que es muy especial. Pero en materia civil puede mejorar. La imagen no es buena porque está sobrevaluada la expectativa que tiene la gente en algún punto, pero en otro punto porque la justicia todavía sigue con formas y con actitudes que tienen una matriz muy antigua. Entonces yo creo que independientemente de los esfuerzos que todos los operadores del sistema hagan, hay un desafío, y ese desafío se está viendo como algo en práctica. Por ejemplo, ahora en esto de Justicia 2020, Chubut figura dentro de las 8 provincias que están preparando el ingreso a la oralidad. Y yo creo que la oralidad es una gran herramienta siempre y cuando la podamos aplicar y tengamos la estructura. En Comodoro todavía estamos con carencias de estructura y edilicia, pero por ejemplo, hay un esfuerzo, no porque esté un miembro superior, pero desde hace muchos años estoy involucrado en este asunto, porque bueno, era la fuente, o sea, tuve que dejar la docencia por trabajar más de lleno y la justicia ha mejorado. Y esto de que ahora estemos siendo una provincia que está involucrada en el proceso de oralidad, que está proyectando son oficinas judiciales que son asimilables a la penal, tienen otros matices, también es un proceso que a mí me parece estímulo y que omití incorporarlo en la motivación, porque también me motiva a ser parte de algo que pueda mejorar y que pueda cambiar. Nosotros somos efímeros, los seres humanos somos efímeros, y creo que está bueno vivir el día a día, pero también está bueno pensar que vamos a tener un legado. Yo tengo hijos y yo me enorgullezco de mis padres y quiero que a mis hijos les pase lo mismo conmigo, y eso es motivacional. Y un último ejemplo de que creo en esto: en el año 2001 se hizo una jornada donde fue el doctor Guillermo Cosentino, que se llamaba Hacia el Expediente Digital. La hizo en el Colegio de Abogados, 4 fuimos, éramos el doctor Cosentino y 3 más, y había una gran resistencia al expediente judicial, al expediente digital, y fuimos, y yo creía que en aquel momento empezaba a tener mucha fuerza Internet, yo creía que en algún momento esto iba a terminar siendo una realidad, y hoy nosotros administramos nuestro trabajo desde un sistema que se llama CERCONECT para los abogados y Libra para los magistrados o los empleados judiciales, y realmente estos procesos llegan. O sea que, si bien creo que tenemos un gran desafío de mejora, hoy siento que hay una justicia involucrada que se conduce hacia aggiornarse. Pero también es cierto que en estos últimos años de ejercicio, 15 o 20 años de ejercicio, los expedientes siguen estando en un casillero y seguimos con una gran papelería que creo yo que debemos ir suplantando para tener una justicia más eficiente. O al menos ese va a ser mi esfuerzo en el caso que, Ustedes decían que yo sea juez.
Martín, ¿cómo estás?
Hola, Cacho.
Bueno, yo quería preguntarte sobre tu perfil político, o sea, si tenés una posición política tomada, si estás en actividad política, estás participando en política.
No.
Pero
estuve, en realidad, estuve participando en política muchos años porque, ¿cómo empiezo yo a trabajar? Yo me recibo en el año 95 y en ese momento, cuando yo estaba cursando cuarto año de la carrera, mi pareja de aquel entonces queda embarazada y yo me recibo con una hija de un año. Y mi papá me ayudó a que yo ingrese a trabajar, y mi primer trabajo en serio, después de que me recibí, fue en la Cámara de Diputados de la Nación, como asesor del diputado Das Neves, del posteriormente gobernador. Entonces, y entré como asesor técnico, y trabajé ahí hasta el año 98-99, donde con mi familia en aquel momento teníamos posibilidades de trabajar en Comodoro, especialmente mi mujer, la habían ofrecido en Pan American. Ella trabajaba, era muy joven, pero trabajaba en Buenos Aires, y le ofrecieron eso, y yo en el 98 terminé mi relación con quien era el diputado. Entonces, ahí entré, y cuando llegué, lo primero que hice fue entrar a trabajar con el doctor Caviglia, y no estaba haciendo política, estaba trabajando con Miguel Caviglia, que él sí era un militante radical. Y lo primero, la primera actividad que tuve fue irme como secretario de refuerzo en feria a Sarmiento. Y estando en Sarmiento me convocaron, porque yo era asesor en la Comisión de Defensa del Consumidor, me convocaron desde la municipalidad, el doctor Marcelo Binle, me convocó a que organice la primera oficina de defensa del consumidor en Comodoro, y después de eso estuve participando en esa oficina. Después Marcelo Binle perdió la candidatura en ese momento gobernador, y yo seguí trabajando en mi estudio, en el estudio del doctor Caviglia. En el 2001 me llamó Enrique Astete y el Tano Di Pierro para que asuma el Consejo Deliberante, y la verdad es que toda mi vida política tuvo que ver primero con que creo en la participación política, y sí creo tengo ideales políticos, creo que la política es una herramienta para la transformación. Ahora, eso no quiere decir que yo esté activamente participando en política, porque creo que es incompatible con muchas otras cuestiones de la política. Es incompatible, yo tuve un solo problema de salud que me asusté en mi vida, y tuvo que ver con la política. Estuve trabajando fuertemente hasta el 2009, y en el 2009 estaba con mi hijo en la clínica, y me empecé a sentir mal, y terminé los días en terapia intensiva. ¿Por qué? Si no estaba enfermo y no tenía problemas cardiológicos, era por un gran pico de estrés. Y en ese momento, ya van a ser, el año que viene, 10 años, dije, yo no es que esté mal la política, pero yo no soy una persona, si me hace mal, no, ¿qué me voy a hacer? ¿Me voy a morir haciendo esto? Pero bueno, la verdad me gusta el análisis, y la primera situación por la que yo participé o me motivó a hacer en política, porque un día estábamos mirando un partido de fútbol con mi papá en Saavedra, y nosotros teníamos auto y estábamos con pasamontaña, y mi viejo me dice, sáquense los pasamontañas y dicen no a los chicos, y me pareció que después me explicó por qué lo hizo, y tenía que ver con la distribución. Y me parece que es importante que la política sirva para eso. Pero actualmente, Cacho, bueno, perdón que te tutee, pero viste, nos vemos prácticamente todos los días.
Soy un hombre joven, así que me puedes
tutear. Es un tipo muy famoso.
No, pero aparte lo veo trabajando todos los días.
Usted lo dijo, me ve trabajando todos los días, porque acá lo pone en duda el consejero Montenovo.
No quiero entrar en discusión con el presidente tampoco, ¿no? Pero bueno,
qué esa suerte es que porque tiene doctor Galíndez, que qué suerte que tiene que lo ve trabajando.
Sí, o capaz no, es una pose cuando
no son día muchos los que lo ven así.
Bueno, por lo menos lo veo sentado frente
a mi pregunta era precisamente porque no lo tenía claro. Sé que alguna participación política, pero no tiene nada que ver, ni está. Es más, ya que vos lo nombraste, precisamente el doctor Guinle renunció a ser juez civil cuando era el juez del juzgado civil 1, que todavía era juzgado 1, para dedicarse a la política. Es decir, tenía entendido que tenía esa actividad política, y precisamente lo que te preguntaba es si estabas actividad plena o si estabas militando.
No puedo militar.
Llegar al cargo.
¿Qué tiene la política? Es muy interesante, hay algunos de los miembros que han hecho política. Y la verdad es una actividad que se realiza con pasión, te permite competir, te permite administrar, puede ser enriquecedora, pero creo que uno tiene que aceptar para qué puede ser bueno, para qué puede ser útil. No solamente por una cuestión de útil en el sentido cuánto ganás más o cuánto ganás menos, sino realmente que eso vaya con vos. Y a mí no es que no me guste la política. En efecto, uno de los socios del estudio, que no es el único, pero es un socio del estudio, es Ariel Gamboa, que es Ariel Gamboa es un militante político, y a mí me pasa que, bueno, yo últimamente estoy trabajando los sábados a la mañana, que con esto de que hay campañas, van al estudio a la mañana y yo encuentro, y tenemos una sala de reuniones, y en la sala de reuniones del estudio hay reuniones políticas últimamente, y yo... Más una vez me han dicho, venite, yo no, mira, no estoy participando, estoy acá porque tengo un vencimiento el lunes, o porque porque no creo, yo pensé que sí eran compatibles los caminos del ejercicio profesional y de la política. Y con el tiempo me di cuenta que había que elegir, ya me lo decían algunos consejeros, no se pueden las dos cosas bien, y realmente esa vendría a ser un poco la síntesis. Y tampoco estoy afiliado hace muchos años a ningún partido político, hace más de 8 años, pero en mi familia, nosotros en mi familia somos peronistas desde el punto de vista de la adhesión doctrinaria, pero bueno, yo no estoy afiliado y hace muchos años que no participo en la vida, en la militancia, no así mi padre.
Muchas gracias.
No, por favor.
No sé si alguno va a continuar. Yo quiero, como formo parte de la justicia especial, digamos, que la penal, que no es igual que las otras, quiero entender lo del proceso monitorio, pero son preguntas cortas y a ver si entiendo la organización.
Sí,
hay un título de crédito, trato de reproducir lo que usted dijo. Hay un título de crédito, tiene fuerza ejecutiva. Esto ingresa, se presenta en el sistema judicial. Esto viene acompañado de un formulario que vendría a ser la sentencia.
No, en Chile están con el formulario
digital. Más o menos.
Y el formulario es para la carga, sí, del documento, no para el pronunciamiento del juez.
Bueno, el pronunciamiento del juez, como es una sentencia clásica.
Sí, parecida a lo que sería una sentencia ordinaria en el juicio ejecutivo. Manda a llevar adelante la ejecución.
O sea, ahí está el documento, se manda a llevar adelante la ejecución.
¿Sí? Que tiene otro nombre. El juez no manda a llevar adelante la ejecución. Ahora no sé técnicamente, pero lo que le da es... lo que hace la sentencia es confirmar la ejecutividad de ese documento.
Dice, esto es idóneo para ser ejecutado.
Exactamente.
Podríamos decir. Bueno, sí. Perfecto. Después en otra parte de la entrevista usted dijo, bueno, esto lo puede hacer una estructura, sí, el juez tiene que monitorear, pero eso lo puede hacer una estructura. Después en otra parte surgió el tema de la oficina judicial, por lo cual uno podría pensar que esa estructura sería esta oficina judicial. Y esto generaría mayor celeridad. Yo lo que no me queda claro es cuáles son las diferencias sustanciales con el sistema actual, porque digo, actualmente se presenta el título ejecutivo.
Exacto.
Se hace un mandamiento, o sea, se hace el mandamiento correspondiente, que es se intima para oponer excepciones. ¿Verdad?
Sí. Se intima de pago.
Se intima de pago. Ahí comienza el plazo para poner excepciones.
Exactamente, bien. Son simultáneos.
Si no hay excepciones, básicamente la ejecutividad del título genera su ejecución.
Exactamente, bien. Así.
Y si hay excepciones, ahí viene una sentencia.
Exactamente. Si hay excepciones,
ahí hay
una apertura como un micro proceso de conocimiento.
Perfecto. Pero el proceso de ejecución, digamos.
Claro, que incluso en la apertura...
Se produce el contradictorio sobre la base de las excepciones que se presentan.
Y la prueba que se puede producir, sí, tiene que ver con los hechos que, bien, se deducen en las excepciones.
Bárbaro. Esto es, sabemos, la inmensa minoría de los procesos ejecutivos en los juzgados de ejecución. La mayoría son títulos ejecutivos que, digamos, se produce la intimación y no hay excepciones. ¿Así?
No, pero no por mi experiencia. Yo tengo, por ejemplo, ahora en el proceso de ejecución estoy ejecutando, ojo, yo no estoy diciendo que no sea así desde el punto de vista del sistema.
No, pero...
Estoy diciendo que en mi experiencia, voy a ser muy breve, este año, por ejemplo, hubieron 4 ejecuciones fiscales que inició la Municipalidad de Comodoro Rivadavia contra 4 contribuyentes.
Uh-huh.
Por el cobro de la contribución por mejora de 2 millones más o menos cada uno. Bueno, fueron a consultarme al estudio qué pasaba con esto. Yo miré el título con el que se dedujo la ejecución y estaba mal hecha la intimación previa que exige el código tributario. El artículo 23 dice que tiene que haber una notificación. Miré o puse excepciones.
Inhabilidad de título.
Sí. Exactamente. O puse inhabilidad de título. En este juicio, dos prosperaron las excepciones. Y dos no, porque se produjo la prueba y se terminó desvirtuando el proceso ejecutivo y no. Entonces, ¿qué hicimos? Pagamos. O sea, dos quedaron con las excepciones, prosperaron, y dos no. Ahora estoy ejecutando alquileres y es absolutamente viable la ejecución de alquileres. Sin embargo, estos días abrieron a prueba el proceso este. Por supuesto que el juez lo que hace es abrir a prueba y esto es lo que el proceso monitorio podría...
ahí viene la pregunta. Es decir, tenemos... De última, después le podemos preguntar a Massari, que se dedica a esto, qué cantidad, si es posible estimar qué cantidad de juicios ejecutivos, en qué cantidad se plantean excepciones concretamente. Pero bueno, independientemente, no alcanzo a advertir el beneficio, porque en definitiva, si hay una especie de sentencia que le otorga ejecutividad al título, se notifica al demandado. Bueno, el demandado nuevamente pone excepciones. ¿Y qué pasa con eso?
No puede poner excepciones. Quizás ese es el punto. En este caso, el demandado, que en las figuras lo usan deudor, está bien demandado, pero dicen el deudor porque se le da mayor vigor ejecutivo luego de esta sentencia monitoria. El deudor, sin necesidad de justificar, puede decir que sí, que paga, o puede decir que no, y directamente eso implica que se lleve por el proceso ejecutivo normal. Entonces, si quisiéramos graficar procesalmente qué es lo que se evita en esta primera instancia, el trámite de las excepciones. Se le permite al deudor no poner excepciones, que también las puede no poner en el juicio ejecutivo. Pero bueno, la estructura monitoria es esa. Yo creo que, si me llevo por las estadísticas, ha dado el resultado de que estadísticas no nacionales, estadísticas de otro lugar, que la gente entiende que con esto obtiene beneficios y puede replantear una forma de pago y termina siendo ese el efecto.
Le hago la pregunta nuevamente,
¿sí?
para entender,
No, porque
hay una sentencia monitoria.
Sí, señor.
Digamos, esto le da ejecutividad al título. Una vez que alguien dice que el título tiene fuerza ejecutiva, que en este caso sería el juez, por esta sentencia, no sé, monitorea, alguien la hace, no importa, esta estructura administrativa, bueno.
Bien.
Después, eso adquiere ejecutividad y no hay más posibilidad de plantear nada.
No es lo que yo estoy... Lo que yo conozco del proceso monitorio, mire, esto es una experiencia que nosotros todavía no empezamos.
No,
pero lo que... ¿Cómo es el proceso? Es muy simple. Se presenta sentencia monitoria. En la hipótesis que usted es el deudor, usted va a poder decir que sí o que no en el plazo, que generalmente es de 5 días,
sí.
Y si usted dice que no, el proceso se transforma en un proceso ejecutivo clásico. ¿Me explico?
Sí.
Usted puede avanzar como actor pidiendo que el que ya sería demandado o ponga las excepciones, porque el sí o el no tiene una condena en costas. ¿Entiende lo que le digo? Entonces eso le permite al desde el punto de vista de los sistemas donde se aplica este trámite, ha dado mayor celeridad para aquellos deudores que han querido pagar, que han reconocido su deuda. Las costas en los procesos son altas, en los procesos de ejecución, porque aparte hay dos etapas, está la primera etapa y después la segunda hasta que se termina, si hay embargos preventivos también. Entonces las costas que tiene que asumir la gente son altas, y lo que se busca es también una reducción de costas. Muchas veces, yo no lo hago, pero porque no quiero hacer juicios de valor de nadie, pero muchas veces se presentan ejecuciones que no hacen falta. Cacho lo puede decir, no hace falta.
La cosa que está charlando no puede decir nada en este momento. Pues, allá no puede decir, muchas no veces, puede decir nada.
A mí me ha tocado que... A ver, uno puede ser abogado para generar conflictos o para brindar soluciones.
Ahora entiendo, digamos, el sentido. Hay como una instancia para evitar la litigiosidad en algún punto.
Exactamente.
Sí.
Esa es la propuesta, esa es la estructura.
Sí, sí. Es como una suerte de instancia para evitar la litigiosidad. Señores consejeros, ¿alguna pregunta más? Parece que no. Doctor, nosotros vamos a seguir un poquito más. Esperen en, ahí afuera que le decimos cuándo deliberamos.
Bueno,
okay. Vamos a definirlo en este momento.
Muy amable, muchas
no, gracias.
Gracias
a usted. El doctor Donet me dijo que quería decir algo, el consejero Donet. Consejero Massari, ¿qué quiere decir?
Y de paso a ver si el doctor Donet puede facilitar lo que voy a proponer, si lo puede facilitar.
Sí.
De, conversando precisamente con los postulantes que están afuera, si estaban nervios, o sea, no. Si salió la conversación, una de las postulantes, la doctora Iglesias, me manifiesta, ojalá que sí, que termine hoy, porque me agotaron los días de... Precisamente en el afán que nosotros tenemos de tener cada vez más concursantes, a ver si podemos ayudar en algo, porque ella me manifiesta de que si se prolonga, y esto se define mañana o debatimos mañana, en el supuesto, ella ya se le agotaron los días por examen, y que hoy mismo hoy ya le manifestó la contadora del Poder Judicial que el día de hoy ya se lo descuentan. Y pero está rindiendo acá en el Consejo de la Magistratura, es decir, me parece que o sea que le aún está supeditada a un descuento de haberes y está rindiendo acá, ver si de algo podemos certificar que está rindiendo, o si puede haber alguna gestión por parte del Superior Tribunal, como para que no, encima que está rindiendo, que está sometida a una serie de requisitos de examen y nervios, que se les descuenten los haberes.
¿Te puedo interrumpir un minuto? Quedan 3 minutos de audio, excepto que pasemos a comisión. ¿Les parece pasar a comisión?
Sí, sí. Digo.
Bueno, 15 horas, hacemos las dos deliberaciones de los dos concursos, empezaremos por uno y después iremos por otro. Y quedan las dos evaluaciones de los del juez de Esquel, el doctor Sachino, y del defensor de Trelew, el doctor Allende, que concursan la próxima sesión. Así que 15 horas nos encontramos, consejeros.